go spread the word. When you get a fresh, hot McCrispy from McDonald's and you can feel the heat coming through the bag, don't try to wait till you get home. Always respect hot chicken. The McCrispy, only at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba.
Cuando tu espacio contiene la duradera fragancia perceptible de Airwick Vibrant Scented Oils, buscarás más razones para tener invitados, desde cafecitos con las comadres hasta cenas con los suegros.
¿Por qué huele riquísimo?
Airwick Vibrant Scented Oils transforma tu espacio con dos veces más de los aceites esenciales naturales comparado con Airwick Scented Oils regulares. Respira frescura con Airwick.
Italia.
Bienvenidos al Potrero.
Señoras y señores, bienvenidos a El Potrero, el podcast número uno en español en Estados Unidos. Y el día de hoy me acompaña nada más y nada menos que una amiga, sexóloga, educadora y sex coach. Probablemente muchos de ustedes la sigan a través de sus redes sociales porque Caro se dedica a educar a la gente de una forma muy diferente a la que todos estamos acostumbrados. Bienvenida mi queridísima Carolina Roldán, Caro Sex Coach en redes. Bienvenida, Caro. Qué gusto sí. Que estés aquí. Claro. De verdad, necesitamos todos a una Caro en la vida.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Un angelito de la guarda,
sí,
porque el día de
por
hoy
favor.
Nos vas a dar una masterclass, cátedra de probablemente las cuestiones más complejas y que todas las personas sufrimos y vivimos en algún momento de nuestra sexualidad una vez iniciada.
Ay, claro, es que justo yo creo que es algo que nos importa a todas las personas, ¿no? O sea, disfrutar que porque mira, sí va bastante al ego que tú después de un buen round, ¿no? Digas, híjole, seguramente la pasó la otra persona tan bien como yo, ¿no? O sea, si bien es cierto que hay mucha vulnerabilidad, pues yo creo que después de que inicies tu vida, lo que más quieres es seguir disfrutando y tener momentos súper ricos, deliciosos, buena experiencia, así como también que te pusieran ahí como las cinco estrellas, ¿no?
Como en un viaje de Uber, ¿no?
Sí, así, exacto, claro. Sí, entonces por eso es que yo platiqué contigo y dijimos, esto es importante, esto lo tienen que saber todas las personas y además aplicarlo, mi padre.
Hay que llevarle el mensaje a todas las personas porque muchas veces, y te lo voy a decir al chiplo, así como van las cosas, todos nosotros nos hemos autocalificado, como tú dices, con cinco estrellas y probablemente la contraparte
claro.
Te pone media, ¿no? O sea, que tú dices, la desbaraté y fuiste un total desastre.
Sí, y es que mira, de repente la idea de qué rico sexo, ¿no? O qué rico coger con alguien, puede ser como todo el Kama Sutra, como dices tú, el salto del tigre, a lo mejor, ¿no? Todas las maromas.
Mortal doble desde la cabecera.
Sí, la persona estuvo entrenando. No, y de creo que eso aplicas, mi potro, ¿no?
No, ojalá, ¿no? Como de fosa de clavados.
Ok, sí. Pues que es que esa es la idea, ¿no? Que a veces se tiene y a lo mejor alguien dice, ¿sabes qué? No, hoy solo me apetece una cucharita y ya, ¿no? Entonces, qué importante es que, pues, explicar que esto va a ser diferente para cada persona, para cada pareja o, bueno, trieja o cuantas personas se involucren, ¿no? Pero este es el interés, yo creo que de todas las personas que tenemos una vida activa, ¿no? Pasarla rico, disfrutar y, por supuesto, que esto para mí es clave de ser un buen amante, ¿no? Que la otra persona también disfrute. Y ojo aquí, mi potro. De repente, a ver, tú, es como pregunta, comentario.
A ver, vamos a hacerlo así. Pregunta, comentario y anécdota. ¿Va?
Vale, me late.
Déjate caer.
Ay, bueno, a ver, la pregunta. como, a ver, esta pregunta sobre cuando tú has estado con una persona, o sea, ¿qué es lo que más has disfrutado? O sea, bueno, en general, sin decir nombres, ¿no? O sea, ¿qué es lo que más has disfrutado en tu vida en general? Cuando sabes que qué rico la pasé.
Tú quieres que me
cuelguen,
¿verdad?
O sea, ¿qué es lo que más has disfrutado? O sea, en general, en ti. A lo mejor, si no en otra persona, en ti. O sea, ¿qué es lo que hizo que tú dijeras, híjole, qué rico?
Yo creo que algo que sí, no me arrepiento en lo absoluto. Y también, mi mujer tampoco se arrepiente en lo absoluto. Es que los dos le dimos vuelo a la hilacha. Cabrón. Probamos absolutamente de todo. Y por X o Y, terminamos juntos otra vez. Pero yo creo que también la diversidad de eventos, viajes y personas que hemos conocido, creo que es lo que más he disfrutado.
Ok, explorar como
explorar.
Tal. O sea, para ti es como importante el explorar y eso hace como al menos te deja claro, ¿no? O sea, qué es lo que sí quieres, qué es lo que sí te gusta, ¿no?
Totalmente.
Ok, y hay algo en especial, por ejemplo, a nivel de tus cinco sentidos que digas, híjole, esto me gusta oler, esto me gusta ver. ¿Lo tienes claro?
Yo soy súper visual, soy súper pornochero, amo el porno. Sé que está muy mal que lo diga porque el no por, dicen y cuenta la leyenda que te malacostumbra, agarras mañas bastante hechizas y también... pues afecta tu estamina y tu desempeño, ¿no? Hace que te desvieles.
Ya lo has
un poco
estudiado.
Tiempo. Entonces, creo que sí, el tema visual me encanta. El tema de olfato, pues es algo que no lo tengo como muy presente. Me gusta mucho el tema como, no sé, como que me sorprendan, ¿sabes?
Ok, claro.
O que tomen también muchas veces la iniciativa, porque los hombres siempre nos han... castigado, nos han hecho sentir que nosotros tenemos que tener la iniciativa e insinuarnos a que comience el acto.
Claro.
Pero hay veces que me gusta que me sorprenda, ¿no? Que diga, ¡oh, sí!
Bueno, fíjate que está fabuloso esto que comentas. Desde, por ejemplo, lo visual, dijiste, híjole, ¿te gusta el no por? Ok, está bien. Entonces, por ejemplo, para si alguien más se identifica que le llegue a gustar que estés que escuche este podcast, por ejemplo, a lo mejor hay alguien, ¿no? Allá afuera.
Claro, en ese mundo tan grande.
En este mundo, ¿no? Bueno, a lo mejor, bueno, si te gusta, pues si tienes una pareja, puedes implementar, a lo mejor lo pones ahí en la pantalla, ¿no?
Mientras estás acá.
Claro.
Va siguiendo.
De fondo.
Esta, como karaoke.
Esta música,
¿no?
O sea, también por ahí ver qué es viable para ti, ¿no? Porque entender que pues ahí hay cortes, ediciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, a lo mejor sí es algo que te estimula, y eso es como recomendación para todas las personas a nivel visual, pues implementarlo a tu encuentro, ¿no? O sea, sobre todo en parejas de largo plazo que dicen, ¿y ahora qué hacemos, no? Bueno, a ver, vamos a recordar qué es lo que te gusta, ¿ok? ¿Hizo tu experiencia disfrutar o placentera? Pues si el no por lo es, bueno, a lo mejor de fondo, a lo mejor viéndolo o replicando, si la otra persona lo consiente, pues adelante, ¿no? Ahora, la novedad y la ambigüedad, esto pasa mucho con las personas, ojo, hay algo que se llama fobofilia, que es el fobofilia,
okay.
¿Sí? Que es el gusto y excitación por las cosas que mueven adrenalina, ¿no? Entonces, de repente que las personas que tienen este gusto por las cosas nuevas, las cosas que les mueve como esta adrenalina, ¿no? Esta emoción, esta ambigüedad, cuando de repente pasan el tiempo con una misma pareja, luego dice, híjole, de repente empieza como a aparecer esto que pareciera, exacto, como la parte aburrida, por así decirlo. Es como de, pues la invitación es que, a ver, ya eres consciente que a ti te gusta lo nuevo, que te sorprendan, la ambigüedad, todo esto, pues con esa persona platicándolo puedes generar este tipo de emociones, ¿no? O sea, de manera consciente. Y esto también, ¿sabes que te gusta esto? Bueno, pues en tus encuentros también puedes generarlo. O sea, vale, o sea, ya sea que, híjole, pues ahora vamos a sentirnos un poquito exhibicionistas, ¿no? Desde los derechos de las personas.
Híjole,
¿no?
Tengo una muy buena anécdota
quiero
contarte.
Saberla.
Está muy cagado.
Pues ya de una vez.
Fíjate que en mi casa, tu casa.
Gracias.
Hay muchos edificios alrededor.
Ok.
Y una vez, pues salí a echarme un cigarrito en el balcón. Y en el reflejo de una ventana, estaba viendo a los güeyes del piso abajo.
Sí.
Echando pata. Pero muy acá, entrados con cortina abierta y todo. Pues
claro.
Y la neta es que sí me prendió.
Claro, pues es que... ¿A quién no? Mira, pues para allá iba, ¿no? Como estar... Tú no sabes si ellos a lo mejor estaban aplicando este consejo que yo estaba dando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Desde el exhibicio, cualquier expresión comportamental de la sexualidad, o sea, cualquier filia, ¿no? Antes llamaban parafilia, hoy es la expresiones de la sexualidad. Puedes realizarla mientras no hagas daños a terceros, no te hagas daño a ti mismo y no quebrantes la ley, ¿no? Entonces, a lo mejor si te sabes que me gusta ser exhibicionista y te sales a la calle, pues eso no, pues no se puede, ¿verdad? Pero a lo mejor dices, abro la ventanita de mi departamento, ¿no? O sea, desde sentirme, no sé quién me vea, ¿no? Y ahí, no sabían que estabas.
Que
no sabían que estaba acá mi amigo Potro ahí por la ventana
sabía,
americana.
Fue, o sea, fue rarísimo y fue una sensación muy rara porque dije, no mames, los estoy espiando, soy un degenerado, o estos güeyes son unos degenerados, o a los dos nos prende y los dos estamos viendo...
Pues es que es que se dio, ¿no? O sea, por ejemplo, no sabemos las intenciones de ellos, pero si estaban en su casa, a ver, no le estaban haciendo daño a nadie, ¿no?
¿No?
Tú, casualmente, el destino te favoreció y saliste y ya está, ¿no? Entonces, aquí están las personas exhibicionistas y las personas voyeristas, ¿no? O la escoptofilia o voyerismo, que es el gusto o placer por observar, ¿no? O sea, que aquí hay personas que tienen ambas, hay personas que tienen una más que otra, ¿no? Entonces, pues también es otra forma de disfrutar. Y aquí digo, tú no le estabas haciendo daño. Tú simplemente saliste en tu espacio, volteaste y dijiste, uy, qué rico.
Me lo
¿no?
supiste, sí, tal cual.
Y disfrutaste del show, ¿no? Entonces, aquí, desde este ejemplo, pues no hay daños, ¿no? A otras personas. Y me parece que también es una idea por acá. Digo, sí, no es lo mismo que vayas y, ay, voy a espiar a la vecina, ¿no? Al vecino.
Sí, claro,
no, a ver, ¿qué pasó ahí, no?
Telescopio.
Sí. Digo, ahí sí estás, no estás consintiendo, pero acá fue algo que se dio, ¿no? Y surgió y pues ya está, aprovechaste.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Go spread the word. When you get a fresh, hot McCrispy from McDonald's and you can feel the heat coming through the bag, don't try to wait till you get home. Always respect hot chicken. The McCrispy. Only at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba.
Oye, ¿cómo puede mejorar la sexualidad de las personas? Porque, por ejemplo, estás diciendo, sí sabemos que nos gusta, que no nos gusta, pero obviamente todos tenemos este primer encuentro que no sabemos qué hacer. En mi caso, pues yo era muy jovencito cuando pasó el acto fornicio por primera vez, que me quitaron el celofán, y la realidad es que, pues, fue en una pinche alfombra y me incendié las rodillas, ¿sabes? Claro. O sea, nunca cambié de posición, me quedé traumado y dije, güey, como que sí me gustó, pero no lo sé. Y muchos años después lo volví a practicar. Pero en ese momento fue algo que, la neta, no me la pasé tan chido.
Ok. Es que, mira, en realidad, pocas son las personas en el mundo que te pueden decir, no sabes qué, estuvo bomba, tuve un squirt, tuve 7 orgasmos. O sea, no.
No,
eso no pasa. O sea, no es que nadie en el mundo. Seguramente habrá quien sí, ¿no? Como en su primera vez, fabuloso, que genial. Uh-huh. Pero no es el común denominador. O sea, justo el común denominador es que, habían muchísimos atropellos, ¿no? O sea, en todos los sentidos, que no haya erección, que eyaculen antes de tiempo, que no haya lubricación, que se rompa el preservativo, que no puedan abrirlo y mientras tanto se baje la erección. O sea, una infinidad de situaciones que se pueden presentar porque, pues, somos vulnerables durante el sexo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Mira, y siempre lo he trabajado en sesiones y con las personas.
Y esto aplica para principiantes, intermedios y
niveles.
Avanzados. Y también modo leyenda.
Este hack, claro, así como yo. Ah. Bueno, esto aplica para todas las personas. A ver, tú no sabes qué viene del otro lado, ¿no? O sea, a lo mejor viene alguien y que te dice, ¿sabes qué? Me da pena que me veas. Necesito que apagues la luz. Y tú dices, ay, iba a decir coño, no sé si se puede, pero sí. Bueno, o sea,
Toño,
no puede ser. Yo soy visual, ¿no? O
ajá,
sea,
claro.
Y la otra persona, no, ¿sabes qué? Pues me da pena, lo que sea, ¿no? O sea, o puede venir alguien del otro lado y te dice, ¿qué onda? Te sacas el maletín con un arnés, con un flogger, con unos plugs, o sea, etcétera, etcétera,
que
¿no?
Los plugs son esas colas de mapache.
Esos que parecen manijas de las puertas, pero van, ya saben,
en la zona
anal, ¿vale? Entonces, bueno, puedes tener infinidad de escenarios del otro lado, ¿sí? Entonces, aquí la chamba a realizar y la invitación a todas las personas es que trabajen en lo propio, ¿vale? En lo propio en cuanto a... Y esto tiene que ver con la inteligencia sexual, ¿sí? Es aprovechar tu máximo con lo que tienes en ese momento. Y esto implica que, híjole, pues no tuve la erección, pues ¿qué hago? No, a ver, espérate. Inclusive, pues puede ser, ¿por qué no? O sea, si está como... aunque no esté en erección, tiene sensibilidad, ¿sí? Uh-huh. Y aparte tienes lengua, y aparte tienes dedos, y aparte tienes todo un cuerpo para frotar, para todo. Mira, lo que sea consentido, todo puede utilizarse, ¿no? Entonces, sal de ese cuadro y fluye, ¿no? Siempre cuando dices, ¿qué es fluir? Bueno, pues lo que tienes. O sea, todo lo que tienes. Ahora, pues es un cuerpo fabuloso, las personas tienen, por ejemplo, lo que mencionas de que observas y te gustó, pues ya como tal, esas pueden ser prácticas a disfrutar. Uh-huh. Si estás con una persona que te gusta, pues disfruta cómo luce, cómo huele, a qué sabe, ¿no? Todas estas cosas que es un hack a cualquier nivel. O sea, ya sea tu primera experiencia o tu primera experiencia con alguien nuevo, aunque tenga 50, 60 años, 35, no importa, siempre puedes aprovechar tus recursos, ¿sí? Es como, ¿sabes qué? Pues a mí me encanta hablar sucio. pues vámonos, ¿no? O sea, se me facilita, se me da, pues fabuloso. ¿Sabes qué? Soy buena dando masajes eróticos. Sí, sí, pues adelante. ¿Sabes qué? Yo sé dónde está el punto G. Pues con los dedos, ¿no? ¿Sabes qué? Yo soy buena bailando. Pues un striptease, te armas, ¿no? O sea, me parece que del otro lado, si te dice, ¿sabes qué? Pues no me gusta que me veas. Oye, pues híjole, a mí me gusta ver. No, pues, pero también me gusta tocar, ¿no?
A media luz, entonces.
Claro, a media luz, o empiezas a usar otras herramientas, otras habilidades y fluir. Porque del otro lado, igual, si viene alguien con una caja y con arnés y demás,
Sí, con mucha experiencia,
Y si tú dices, claro, te intimida, tú le puedes decir. O sea, no por ser hombre, tienes que aceptar todo, ¿no? Y, claro. Y como de repente, esta masculinidad que pega, o el ego, lo que tú quieras, es como, no, a ver, respeta tus límites, porque de eso va a depender qué tan rico o no la pases. Entonces, decirle, ¿sabes qué? Ok, fabuloso que me traes todo esto, pero todo esto a mí me late este y este, ¿no? O sea, y ya. No tienes que hacer...
De
todo el catálogo, de todo el arsenal que me traes, estos sí es para mí, esto no es para mí, y me parece que eso es básico en cualquier edad, en cualquier momento y cualquier primera de las veces.
De tus primeras experiencias sexuales, ¿tuviste alguna mala que hayas dicho, la neta es que esta práctica ya no la quiero volver a tener? ¿Y cuál fue por la que tú te decidiste dedicar y convertirte en sexóloga?
Bueno, mira, justo lo que más ha habido en mi vida, o sea, si vamos a números, han sido malas experiencias, ¿sabes?
O sea, son más malas.
Son más malas, claro, o sea, porque yo no hace mucho que me convertí en sexóloga y que empecé a estudiar de la sexualidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, antes fui ingeniera y antes fui adolescente y una mujer que exploró, ¿no? Sin embargo, pues bastante mal. De hecho, si haces realmente un consenso de cuántas personas la han pasado muy bien, o sea, como por periodos largos, o sea, casi no pasa, ¿no? Sobre todo en nuestra cultura y sociedad. Entonces, pues malas experiencias, o sea, ¿qué te digo? O sea, sí han habido experiencias con violencia, ¿sabes? O sea, sí ha habido situaciones que hoy le pongo nombre, porque antes no sabía que era eso, pero desde el novio que te presiona esa primera vez, ¿sabes? O sea, yo lo viví, ¿sabes? De que, órale, oye, pues ya hicimos un año, pues ya toca, ¿no? Esas presiones que hoy sé que hoy son un límite y que pues no deben de suceder, ¿no? Debe de ser completamente consentido. Ahora, y esas, claro, por supuesto que esas cosas me llevaron a estudiar. Siempre se empieza desde lo propio, desde los issues, desde los traumas, sí, los no resueltos, los problemas, te preparas y, bueno, me ha tocado como andar por este rumbo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que me gusta? Justo en la exploración, por ejemplo, te platicaba hace unos momentos, exploré el BDSM, ¿no? Te platico un poco, así me empieza como algo de intimidad, ¿no? De repente...
La gente que no sabe qué es BDSM.
Ah, claro, sí.
Bueno, tienes un nivel muy profesional.
Pero ahorita mismo les aclaro este punto. Bueno, BDSM es un tipo de práctica que es como el otro lado de lo convencional o lo vainilla. O sea, ya sabes, como el todo lo del Kama Sutra y demás. O el lo misionero. Romántico. No, el BDSM también puede ser romántico, pero ahí te va. El BDSM, sí, aunque no lo crean, yo me he enamorado de mi sumiso. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, el BDSM es bondage, que son ataduras, disciplina, es la D, S, sadismo y masoquismo, ¿no? Entonces, eso es BDSM. Y bueno, a mí me gustó mucho el BDSM porque, bueno, yo tengo endometriosis, que es el tejido similar al endometrio que crece fuera del útero, ¿no? Uh-huh. Ahí está. Entonces, a mí no me gustaban las prácticas coitales, o sea, es decir, las penetraciones, claro, ¿no? Y seguramente hay mucha gente allá afuera que va a coincidir porque somos muchas mujeres en el mundo, pero es muy desconocida esta enfermedad. Entonces, de repente, ciertas posturas, por ejemplo, de perrito en cuatro, penetraciones profundas, duelen, ¿sí? Entonces, el dolor no es normal, jamás debe de normalizarse ningún tipo de dolor,
o sea, no
ni
debe
siquiera
de doler,
jamás,
nunca.
Jamás, ni la primera vez coital, nunca, o sea, esa primera vez nunca debería de doler, o sea, ¿por qué? Porque tú te excitas, te dilatas, entonces no tiene por qué doler. Entonces no tiene por qué haber esto de que está apretada, no, a ver, una persona se excita, dilata. Si por ahí pasa un bebé, ¿no?
O sea, sí, que no pase este pedo.
Claro, a ver, ¿qué onda, amigo? ¿No? O sea, la pierna, ¿qué pasó? Ni que fuera como una pierna, ¿no? Aunque le digan el tercer pierna, no significa que tenga ese grosor, ¿no? Entonces, ahí por ahí, desmitificar me parece valioso. Entonces, a partir de que yo no me gustaba tanto ese tipo de prácticas, ¿sabes? Como las penetraciones o loco y tal, empecé a explorar otras cosas, ¿no? Y es por eso que el BDSM no va, o sea, no es que no suceda, sí puede haber coito durante estas prácticas, pero no es lo principal. Puede haber prácticas como mentales, por ejemplo, de humillación, de dominación, de disciplina.
Dentro del BDSM.
Dentro del BDSM.
Porque puede ser que a una persona le excite que le diga qué tan fea es y que, o sea,
sí, claro,
todos los traumas
que
haya tenido,
le prende eso?
Pues mira, justo el hay un enfoque que es como terapéutico, ¿sabes? Porque a diferencia de la vida diaria, son cosas que te pasan y no controlas. Okay. Y en el BDSM lo controlas. O sea, tú le pides a alguien, ¿sabes qué? Quiero que me humilles, o ¿sabes que me gusta humillarte? Consentido, consensuado, escúpeme. Adelante. Claro, sí, también ahorca, es unas prácticas. Pégame. Sí. Justo fíjate, a lo vainilla o a lo convencional, eso que se lleva en el BDSM es muy cuidado, muy... se llaman escenas, por ejemplo, se gestiona, se ponen de acuerdo. Porque no es lo mismo que alguien te diga, ¿sabes qué? Me gusta que me humilles. Ok, ¿qué es humillar? A lo mejor es... tonto, o a lo mejor es que te hablen en femenino, ¿no? O sea, no sé, eso va a depender de cada persona y es muy consensuado y consentido. Y a veces en relaciones vainilla o convencionales no se dialoga y es como de, ah, ya vi que está de moda ahorcarse, ¿no? Y ahí va y, oye, espérate, ¿no?
Sí, claro, o sea, aguanta, paso
desde,
a pasito.
Desde que no saben hacer la técnica hasta que se atreven a hacer algo que ni siquiera has preguntado si la otra persona quiere.
O sea, técnicas de ahorcamiento, técnicas de nudo, técnicas
todo,
de anare,
se tiene que aprender.
Pero ahorita dijiste algo muy importante, ¿no? Depende de tu conciencia, por así decirlo, y de si tú estás de acuerdo en hacerlo. Ahora, yo sé y conozco gente que tiene pues, relaciones de BDSM que tienen un sumiso que acabas de decir precisamente, un sumiso y un amo.
Okay.
¿Cómo se adoptan estos roles? Porque también muchas veces ni siquiera son pareja... formal.
Claro.
Están casados con otra persona, sí. Pero tienen a su amo y tienen a su sumiso. Uh-huh. ¿Cómo funciona esto?
Pues mira, primero tienes que encontrar comunidad, ¿no? Porque no es tan común que tú salgas a la calle, vas al antro y le dices, oye, ¿qué onda? ¿Quieres jugar estos roles?
Pues fíjate te van a... Fíjate que traigo mis cuerdas en la cajuela, sí. ¿no?
No, cara, imagínate, no, o sea, eso es hasta peligroso, ¿no? O sea, tanto ofrecer como tú irte con alguien que te propone de esta forma, mames, claro. No. Entonces, aquí lo ideal es que busques foros o comunidades. Si ya te recomendaron a alguien, ok. ¿Qué es lo que pasa? Vaya, hay parejas o matrimonios o noviazgos que una de las partes disfruta este tipo de prácticas y la otra no. Entonces, lo ideal es que sea consentido y consensuado y te diga, ¿sabes qué? Pues yo sí quiero practicar estos roles y hay una... Porque existen las personas profesionales y que se les paga, que también es un trabajo sexual, ¿vale? O
¿cómo?
Sea, por ejemplo, tú puedes contratar a un amo o puedes contratar a una sumisa.
¿Por ¿sí? escena? O sea, por...
Sí, por escena, claro. Sí, es muy común en España. De hecho, hay estos dungeon o calabozos que ajá. rentas y vas ahí y juegas, porque se le llaman juegos, ¿no? A con
Dungeons
esta persona.
And Dragons.
Sí. Algo así. Sí, mi potro. Sí, entonces, bueno, hay parejas que mucho lo hacen de manera clandestina, estamos de acuerdo, porque hay personas que les da vergüenza o no se atreven, aunque lleven muchos años con sus parejas, sí. noviazgos, matrimonios, pero, por ejemplo, sí, oye, yo soy hetero, pero me gusta vestirme con lencería de mujer, y no soy ni homo, no soy ni bi, no soy ni trans, no soy
como
nada
Oscar
de esto,
de la Olla.
¿No?
Oscar de la Olla tiene justamente este tipo okay. de fotos que le han filtrado,
okay.
que le gusta vestirse de mujer,
pues
y
sí.
sale con... Unas medias así como de red y falda.
Claro.
Y se le ven los ñoquis de lado. O sea, ajá. sí está...
Pues es que mira, en realidad es muy común. Solo que, vaya, esos gustos, ¿va? Uh-huh. Pero ¿qué pasa? La sociedad te puede decir, no, desde, ya sabes, esta cultura, no es como de, oye, eso te hace menos hombre, no. Y la persona simplemente se está expresando. De hecho,
claro.
una ocasión igual llegó a mí un señor que me... Mortificado, que me decía, pero es que a mí me gusta vestirme con lencería de mujer. Yo voy, compro, y luego se iba a moteles para encerrarse él solo. O sea, no se veía ni con nadie más, pero le gustaba, era un momento para él. Y un día la esposa cachó esa lencería en su cajón, ¿no? Y no le y creía que le era infiel, ¿no?
Es que es
sí.
lo primero que te llega a la mente, ¿no? Pues, sí. Abres el cajón, ¡Juan! ¿De quién es este corset? No, pues, sí. Obvio. Y el güey ahí se lo estaba poniendo.
Sí, eso pasa. Es lo que te digo. Si existe un estigma, un desconocimiento, que es real. O sea, si tú le dices a alguien, te va a decir, ¡ay, no te van a...! Este estigma, pues, que sucede uh-huh. sobre este tipo de prácticas, que las personas simplemente están expresando y viviendo su erotismo sin hacer daño a nadie, ¿no? Entonces, sí es cierto que personas buscan este tipo de trabajos, contratan a alguien, o sea, para una escena, para un rato, y ya está, ¿no? O sea, acaban y vámonos. Hay parejas que sí lo saben, ¿no? O sea, que tienen a su domina o su dominatrix o a su amo, ¿no? Pero no necesariamente... O sea, hay quien sí comparte roles y uh-huh. comparte una relación vainilla. Así se le llama como una relación convencional.
Es justo lo que te iba a decir, porque ya escuché varias veces que dices... vainilla. Una relación vainilla y tal. Sí. Entonces yo pensaría que pues, relación vainilla, chocolate, fresa, o sea, cualquier cosa.
Sí, claro. Es que, bueno, esa anécdota viene porque de la comunidad, que es cuando dice, si vas a una heladería, habiendo tantos sabores, o sea, ¿por qué escoges vainilla? Qué aburrido, ¿no? Uh-huh. O sea, como esto de el misionero, el Kama Sutra, qué pereza.
Para
lo tradicional, lo convencional, para fecundar, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso le llaman vainilla a lo convencional. Y lo otro, lo diferente, es el BDSM, que tiene una infinidad de prácticas. Pero bueno, entonces, si ese es tu Ami Potro, o sea, hay parejas que sí lo comparten, hay parejas que, como en todo, pues lo hacen a lo clandestino, uh-huh. Y hay parejas que, pues sí llegan a compartir ambos, ¿no? O sea, que pueden tener pueden vivir juntos, juntas, tener familia o no, y jugar, ¿no? Pero, pues hay de todo, o sea, hay todas las posibilidades en realidad.
Dentro de estos juegos que están las relaciones con BDSM y todo, hay relaciones swingers.
Uh-huh.
Los swingers, ¿qué son?
Ok. Bueno, mira, los swingers son personas que viven en pareja y hacen estos intercambios. De ahí viene la palabra swing, ¿no? O sea, como de columpio, ¿no? O sea, de vas y vienes, ¿no? O sea, no te quedas allá, regresas, ¿no? Entonces, pues es una comunidad que aquí en México hay bastante, ¿no? O sea...
Y como que se está poniendo mucho más de moda.
Es que se está visibilizando, ¿sabes? De repente ha habido como estas series, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, no sé si se pueden decir marcas, pero esta película de como de llaves, ¿sabes?
Acá, el juego de las llaves.
Ajá, sí. Ajá. Bueno, ahí se visibilizaba como estos intercambios de repente y este swinging, ¿no? Es la práctica o swingers. Y hay muchas más, ¿no? Ahorita creo que hay más visibilidad a esto, ¿no? En otro canal también. Entonces, pues es real, también es común, sobre todo, ojo aquí, casi siempre este tipo de personas en estas comunidades son parejas comprometidas. O sea, no creas que por estar mal se aventuran a intercambiar.
Claro.
No, en realidad, ¿sabes qué? Les gusta, les excita realizar ese tipo de prácticas desde la complicidad. Si es como de, oye, estamos súper bien... ¿Qué onda? La verdad es que hay que hacer esto juntos,
es para,
¿no?
Para endurecer nuestra relación.
Sí, o sea, pues es parte de, ¿no? O sea, ellos en realidad disfrutan. No necesariamente van a la misma habitación los cuatro como Maluma en su canción de Felices los cuatro, ¿no? O sea, esto va a depender de cada pareja. Habrá quien sí, pues vayan a cenar, ¿no? Los cuatro. Pero es lo menos. Generalmente hay muchas como eventos o fiestas, y ahí se besan, ya sabes, beso de cuatro, beso...
De
todos los que estén, ¿no? Entonces, pues es algo que también es una expresión bastante válida, me parece, si una persona decide hacerlo. Es respetable, igual que si no quieres hacerlo. Pero creo que algo que común en los swingers es que eso, la complicidad sí que tienen en la pareja, porque hasta tienen chats. O sea, de repente grupos en WhatsApp, por ejemplo.
Sí, claro.
Y ahí buenos días, ¿no? Mis amores, ¿no?
Y todos, así, reportándose, sí, bueno, sí, mandando un piolín, ¿no? Buenos
claro.
días.
Pues sí, ¿por qué no? Y es eso, ¿no? O sea, generalmente son como amistades. O sea, acaban siendo muchos de estas personas o parejas como crean amistad, crean comunidad y hasta se apoyan, ¿no? Te digo, también puede ser de una ocasión. No digo que todas las parejas funcionen igual.
Justo de sí. Una ocasión, nos estaba platicando, vino también Alex Marín, no sé si lo conozcas. Uh-huh. Es un
actor, sí.
No por y todo. Y nos dijo que él tiene, pues, relaciones swingers, ¿no? Que va a antros, va a bares donde, pues, frecuentan personas de la comunidad, pero que es literal una y ya, o sea, sí. No hay de que se repite y que pásame tu teléfono ni nada. O sea, es un paliacate, vámonos, te la das,
sí.
Vámonos. ¿Sí funciona así o si te llegas a enganchar con alguien de tu misma comunidad? ¿Estás faltando como algún código?
Sí, claro. Pues mira, por ejemplo, en las parejas swingers, sí es un poquito, o sea, sí se da eso como de una vez y ya, ¿sabes? O sobre todo en fiestas o eventos o lugares o bares y clubes y demás. Y que esa como un poquito la diferencia del poliamor, por ejemplo. Uh-huh. O sea, que ahí sí es como más el amor que lo físico, y en el swinging sí es como más lo físico que el amor, ¿no?
Claro.
Acá es cuando hay camaradería y se llevaron bien y fabulosa, ¿no? Y se ven beneficiados de esos encuentros las personas. Uh-huh. Pero sí es cierto que hacen esto de una y ya, ¿no? Entonces, es claro que puede funcionar si las personas lo están consintiendo y así les gusta. ¿Sabes que yo no quiero temas, no quiero volver a verte? Pues también es válido, ¿no? Siempre y cuando las intenciones se hablen, se dejen pues en claro, pues me parece bien, ¿no? O sea, y es lo que, si es lo que han acordado la pareja, y sabes que va, acepto, pero una ya, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, ¿por qué no? O sea,
¿cuántas bien. Comunidades existen?
Híjole, no, pues hay muchísimas.
Pero las más comunes, sí, digamos que es la de BDSM, swingers, ¿qué otro tipo de comunidad es muy común y popular en México?
En México, pues las comunidades poliamorosas también podría ser. O sea que hace falta de repente dónde sentirte que no te dicen que estás raro, que eres un freak, ¿no? Uh-huh. Entonces sí hay de todo. La verdad es que hay muchas comunidades. O sea, no podría decirte una, pero por ejemplo, sí esta es más visible. Por ejemplo, esto de los swingers. Ahorita me parece que sí está tomando como esta visibilidad, sí. O sea, no es que, a ver, no es nuevo. Esto ha existido desde que la humanidad existe. Como estas diversidades de la sexualidad en cualquier sentido. De identidad, de atracción, de vinculación. O sea, siempre ha existido. Solo que ahorita, pues, es lo que provocan los medios, ¿no? Que hay, sí, hay muchas. Claro, el morbo. O sea, ahorita hasta en las noticias he visto de repente que anuncian de aquí tenemos una pareja swinger, ¿no? Eso antes no se veía.
Sí, como si fuera puta un pingüino caminando en Reforma, ¿no? Sí. Así de que tenemos ahora como un espécimen muy extraño, pero cada vez es muchísimo más común.
Sí, me parece, a mí me parece fabuloso. O sea, a final de cuentas, si cada quien se quiere vincular, hacer y deshacer, pues muy válido desde el consentimiento lo que les venga en gana.
Ahora, entrando de lleno al tema sexualidad y masterclass, que es lo que les vendí desde un inicio. Vamos a empezar por uno de los mitos que tenemos los hombres. El tamaño. ¿Qué pedo con el tamaño?
El tamaño. Ay, bueno. La frase que siempre digo es, el tamaño importa si a ti te importa. Sí, porque por más que yo como sexóloga te diga, el tamaño no importa, hace poco igual, a ver, si tú dices, ¿importa o no importa? La gente te va a corear, sí, ¿sabes?
Claro.
Entonces, es algo común, hay canciones, hay chistes, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es como, si a ti te importa el tamaño, me parece que estás reduciendo tu erótica. Me parece que reduces todas las habilidades a considerar, ¿no? O sea, digo, si visualmente dices, híjole, me encanta ver algo muy grande, pues fabuloso. Pero la realidad es que, a ver, ¿para qué lo quieres? ¿No? ¿Para qué quieres 2, 3, 4 centímetros? Ah, bueno, pues ahí, por ejemplo. Por ejemplo.
Que sepa quién
sí,
manda,
claro.
¿No?
No, oye, cállate, que luego vienen los showers versus growers, ¿no? O sea, el de sangre o de carne, ¿no? Entonces, de repente estos tamaños grandes que, o sea, que, por ejemplo, si es un shower o el, ya sabes, estos penes que ya están así en reposo, que pareciera que están muy largos, ¿no? Cuando se erectan ya no crecen tanto más, ¿vale?
Se ponen duros,
y están,
¿no?
Claro, entonces hay otros tipos de penes que crecen cuando se erectan, pero cuando no están en erección se ven como más pequeños y eso provoca inseguridades, por ejemplo, lo que mencionaste en el vapor, ¿no? Si dices, ¿sabes qué? Ah, no, pues ahí sí no te lo niego, mi potro. Si una persona dice, híjole, es que yo quiero al vapor y aquí como que presumir y moverlo,
exacto,
¿no?
Entonces como
caminar,
cola de
pantera. Sí, caminar y como. No, pues ahí, ¿qué te digo? No, o sea, si ese es el objetivo, pues sí. No, o sea, sí puede afectar a la persona. Pero si el objetivo es, híjole, quiero tener muy grande, porque claro que hay hombres que se llegan a someterse a cirugías para, pues,
de
agrandar.
Alex Marín no vas a hablar.
No voy a andar hablando. No, por ejemplo, como Babo, ¿no? Que se puso las perlas y tú dices, a ver, ¿para qué lo quieres, mi chavo? O sea, si quieres para que tenga orgasmos, a ver, el orgasmo sucede en el cerebro. El clítoris se encuentra en la parte externa de la vulva, ¿sabes? El punto G está apenas a 2 falanges, o sea, un centímetro.
¿Y por qué nos preocupamos tanto por pendejadas?
Pues es que es algo que se repite, ¿sabes? Y tú en las canciones, en los chistes, es algo que está ahí, ¿no? O sea, y de hecho, si tú te vas a ver como esculturas de hace muchos años, pues los penes son pequeños. O sea, no es como algo que antes era parte de la masculinidad, pero hoy sí.
Claro.
O sea, hoy sí significa, pero a la mera hora, si tú hablas con... Yo la pregunta que también hago siempre es, ¿qué prefieres? ¿Un pene limpio o un pene grande? La gente va a corear un pene limpio.
Claro.
¿Sabes?
Por supuesto.
Entonces, después de todo, o sea, el tamaño es algo que como este mito que existe, porque, a ver, eso no va a provocar ni orgasmos, ni placer, ni satisfacción, ni nada, ¿sí? A lo mejor visualmente, no te lo voy a negar, hay quien tenga un fetiche, por ejemplo.
Pero en tu experiencia.
En mi experiencia.
Le vas a hacer el feo, por ejemplo, si te sale un pinche birlo de seguridad de un bocho de 1 centímetro, o te sale, puta, un güey de 2 puños hermoso. ¿Qué vas a preferir?
Ay, no, pues el grande, diría, pues, algo manual, ¿no? Pero para empezar, o sea, la vagina a veces puede no estar tan larga, ¿no? Si a mí me espanta lo visual, si no me excito, si no me dilato, o sea, ¿de qué va a servir tanto tamaño, no? O sea, el clítoris, mejor un trabajo manual y estoy contenta, ¿sabes? Entonces...
O sea, ¿no te importaría que
no,
tuviera
a mí no
un
me importa. Mira, o sea,
minúsculo.
Yo soy bi, ¿sabes? Entonces, inclusive aunque no tenga alguien un pene, la puedo pasar fabuloso y squirtear y tener orgasmos. Entonces ahí está la prueba. Y de hecho, en las estadísticas, las mujeres tienen más orgasmos en relaciones lésbicas, uh-huh. ¿sí? Que en relaciones heterosexuales. Por eso existe la brecha orgásmica. Que en relaciones hetero, más hombres llegan a tener orgasmos que las mujeres. Entonces, para que veas que el pene no es tan necesario. O sea, hay mujeres lesbianas que tienen más orgasmos y no hay ningún pene de por medio, ¿no? Entonces, es un ejemplo para que veas que... y yo digo, a ver, ¿quieres dos? Y quien se somete a cirugía que llega a crecer 3 centímetros más, a ver, ¿para qué te sirven?
Se ponen botox también.
Sí, sí, además... hacen el yelking, ¿no? O sea, hay ejercicios que para... No, más... Es más probable que crezca el músculo del brazo, ¿no? Que crezca el pene,
o sea... Yo no sé el pito, pero el antebrazo acá de Popeye, ¿no?
Sí. Pues sí, caray. O sea, yo es la... Mira, sí, no te voy a... Si a ti te importa, te va a importar, ni modo. O sea, yo no voy a venir a cambiar tu idea, ¿no? O sea, así de fácil.
Y tú, por ejemplo, ahorita que estás diciendo que entre mujeres tienen esta brecha orgásmica y todo este rollo, ¿tú recomendarías que los hombres consumieran porno lésbico para adquirir mejores movimientos, saber por dónde entrarle, por dónde llegar?
Pues fíjate que no es mala idea. Sí, no es mala idea en el sentido de que si hay una diferencia de repente del porno mainstream que implica como mucho hetero, llega a ser muy violento. Y entonces es por eso que llega como a distorsionar la realidad de las personas. Mm. Y el no porn, como lésbico, gusta mucho, de hecho, más a las mujeres, a diferencia del mainstream de hombre y mujer, ¿no? Entonces, pues no estaría mal, digo, yo creo que la recomendación es que no te si vas a consumir, yo no voy a ir a prohibirte que consumas, ¿no? O sea, claro. No soy quien. Pero sí te diría que empieces a ampliar la gama de lo que haces durante tu masturbación, ¿no? Para que no te provoque un conflicto luego cuando vas a la vida real. Entonces sí que otro tipo de variantes, porque también hay películas para adultos feministas, indies, ¿no? O sea, hay mucha variedad que te puede aportar otras perspectivas, otro tipo de prácticas, otro tipo de erotismo. Y ya, si lo ves y te gusta, pues preguntar si a la otra persona se le antoja eso que tú ya tienes como en mente, ¿no?
Dijiste,
o sea,
también del squirt.
Sí, el squirt.
El squirt. Algunos hemos sido afortunados que lo hemos visto en carne propia. Hay gente que no lo ha visto y que es como ver al hada de los dientes. Que simplemente sabes que existe, pero nunca lo has visto ni nada. ¿Cómo es este desmadre? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo lo puedes llegar a hacer? Porque sé que no todas las mujeres son candidatas para squirtear.
Candidatas.
O sí son candidatas.
Bueno, ahí te va.
Sí, me la mamé con candidatas. Sí, sí, sí. Estamos en época de elecciones.
¿Qué te digo? Bueno, mira, el squirt es algo fisiológico, ¿vale? Es un suceso fisiológico que no necesariamente es placentero. Lo mismo pasó que también se puso de moda a partir de las películas y que llega a haber esta frustración cuando no lo logran, ¿no? Entonces, de la capacidad, me parece que no hay tanto estudio que te arroje un sí o no, pero desde lo que yo creo, me parece que creo que muchas personas no lo están teniendo. O sea, uno es por el control de esfínteres, ¿sabes? Como dicen, híjole, me da pena soltar. A lo mejor tienen esta sensación de querer ir al baño. Y ojo aquí, si ya fuiste al baño, ¿no? Y tienes ganas de hacer pipí, seguramente es el squirt, ¿no? Okay. O sea, sí, porque es la misma sensación porque sale a partir de la uretra. ¿Sí? Entonces, es un fluido que se ha generado durante la estimulación, que generalmente es hacia como la zona G o el punto G, porque por ahí está la vejiga, ¿sí? Está, o sea, la pared de la vagina toca con la vejiga, entonces se estimula en ese momento. Si tomaste mucho líquido anteriormente y sale amarilla y huele, pues seguramente son orines, ¿no?
Sí,
o sea, puede ser la orina.
Te estás engañando, sí, a ti y a tu pareja.
Sí, claro, pero yo creo que una dificultad para que las personas o las mujeres logren el squirt es porque a veces cuesta como soltar los esfínteres. Es como, suéltalo, libéralo ya. Si le empapas la cara o la cama o lo que sea, o el carro, pues déjalo ir, ¿no? O sea, yo siento que sí es un obstáculo para muchas mujeres que no logran el squirt, ¿no? O sea, porque si ya tienes el estímulo, que ojo, squirt y orgasmo no son lo mismo, pero si ya tienes este estímulo de, híjole, quiero hacer pipí, o sea, si ya se estimuló como esta zona G y el clítoris simultáneamente, y pues ya suéltalo. Entonces creo que sí es una barrera. O sea, creo que más mujeres podrían lograr el squirt si es que así lo desean, si se permiten como esta liberación, ¿no? O sea, de soltar, que también hay quienes les da vergüenza, ¿sí? Porque quieren verse como fabulosas, ¿sabes? Como de, quiero verme
pues sí,
así, ¿sabes?
También es como cuando abres el agua mineral en la peda, ¿no? Que se pica todo y dices, güey, sí, aguanten, sí, ¿sabes? Se puede sacar de onda.
Sí, y mira, yo digo, a ver, si estás ahí, pues ensúciate, es como,
claro,
es,
no
hay
mames,
lodo, ¿no?
Te
o sea, claro, pues aprovechando, ¿no? O sea, aprovechar los fluidos. Yo digo, inclusive, o sea, puede ser orina, puede no, pues, pero pues si ya estás ahí, están disfrutando, quieren, la otra persona te estuvo ahí estimulando para que, pues suéltalo, ¿no? O sea, claro. Pero pasa eso. También hay muchas chicas que tienen como esta vergüenza, este pudor, y eso les limita. Porque si estás pensando, híjole, no voy a hacer que ahorita, híjole, no. Ya pensaste, ya, o sea, puede ser que tú estés haciendo esta contracción de tu suelo pélvico y ya no permitas que se libere ese fluido, ¿no? Entonces, quienes sí, es generalmente quienes dicen, ah, suelto, ¿sabes? O sea,
sí, que, y uf, son personas que, ¿no?, también yo creo que disfrutan su sexualidad,
claro,
muchísimo más que las personas comunes y corrientes. Pero ahora, tú tienes en tus redes sociales un chingo de seguidores, millones de followers, sí, alrededor de todo el mundo. ¿Cuáles son, de los tres videos que tú tienes anclados, los que más te preguntan? Hay uno en particular que es el de ¿cuál es la mejor posición? Uh-huh. ¿Cuál es la mejor posición?
La mejor posición. Ay, bueno, pues para mí la mejor posición es la en la que tengas comodidad, ¿no? En el video que comentas, yo hablo de una posición como de cucharita, o sea, te pones como de lado. Uh-huh. Y ahí, bueno, ahí el si una persona está atrás, hablando de relaciones heteros, ¿no? Bueno, también podría ser, bueno, ahí va, les voy a explicar. O sea, si es una relación hetero, o sea, de ladito, como de cucharita, y si la persona llega desde una penetración, bueno, puede entrar por penetración vaginal o penetración anal, ¿no? Entonces está esa posición perfecta, ¿no? Porque puede entrar por ambas partes sin cansarte, ¿no? Uh-huh. Y a la vez con una conexión del cuerpo completo, a diferencia, por ejemplo, de un de en cuatro o de perrito o doggy style, pues hay mucha parte de tu cuerpo que se queda sin contacto, ¿no? Entonces, si estás de cuchareo, pues hay mucha espalda, muchos pechos, o, ¿sabes? Todo. Puedes, y con las manos justo puedes estimular la parte de enfrente, aunque le estés dando la espalda. También puede la persona que está enfrente voltear y echarse unos besos. También si es una, si entran desde esa forma, se alcanza la zona G, el punto A, que está un poquito más hacia el cérvix. Entonces, es una posición muy buena.
A. Ese sí. No lo había escuchado.
Pues ya ves, mi
punto. ¿Cuál es el punto A?
El punto A es cercano al cérvix. Es un poquito arriba del punto G o la zona G. O sea, dicen puntos, pero son zonas, ¿no? Donde se ha comprobado que hay como más terminaciones nerviosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacia el cérvix puede... puede haber sensaciones un poquito más placenteras que ciertas partes de la vagina, pues no hay tanta sensibilidad en realidad, ¿no?
Ok.
Entonces, por eso es que recomendé esa posición, que la posición perfecta y tuvo, sí, se hizo súper viral, ¿no? Ese video. Porque, pues es eso, ¿no? Es como te dicen, ah, pues es la cucharita. Pues sí, pero métele más, ¿no? O sea,
sí,
y te explico. Claro, y te explico, ¿no? Ahora, si fueran dos hombres, por ejemplo, una relación homo, pues también el cuchareo, el romanceo, y
le
pues una penetración.
Piedra.
Sí, aquí en la nuca le hablas así súper romántico y también tienes esta penetración, ¿no? Y puedes ocupar tus manos y no te cansas tampoco. O sea, casi siempre mi recomendación es que estés cómodo, que estés cómoda para que te puedas concentrar en lo que estás haciendo. Si te pones a hacer algo así de helicóptero y demás, pues, ay, ¿no? O sea, te va a dar el calambre.
Luego tanta pinche posición así tan exótica,
caray, no.
Como que dices, ya, güey, nada más lo estoy haciendo para mamar y para verme muy profesional. Pero luego sí. Ni se siente tan chingón, ¿no?
Claro,
estás más preocupado
sí.
Por el calambre o
sí.
Por lo que vaya a venir.
A mí me ha pasado que justo como desde esta expectativa de, ah, no, pues la sexóloga y que no sé qué, ¿no? Cuando he tenido algo con alguien, es como, yo dije, pues... te friegas, porque yo estoy cansada y ahorita quiero disfrutar y yo me empodero desde quiero esto, tócale aquí y hazle acá. Y no necesariamente es como esta de que
o
me
sea,
voy.
O sea, tú tienes como un GPS así de, güey, vas por acá, gira en la rotonda, ven para acá.
Pues mira, me parece que todas las personas tendríamos que hacerlo. No así de hueva, ¿sabes? No es de que aquí, acá, acá. O sea, como sí. Mandando, no, qué flojera. Pero sí desde la comunicación, como si fuera un menú de, mira, esto es lo que me gusta. O sea, con un menú de acceso hacia ti. Obviamente lo dices hablando sucio o hablando romántico, de acuerdo a lo que le gusta a cada quien. Pero a mí, yo te lo juro, así, yo ya me puse en regla de que la primera vez con alguien nuevo me tiene que gustar. O sea, ¿sabes qué? Y donde no me gusta, le pongo un alto. ¿Sabes qué? Obviamente no desde rompiendo el mood, ¿no? O sea,
claro.
Para eso hay que tener técnicas, hay que tener colmillo y labia, ¿no? O sea, y decirle, ¿sabes qué? Acá desde este seducción, cachondeo, e irle indicando a la persona, porque si no, tienes de dos. O la pasas mal y a ver si le atina y que las posibilidades pues, son mínimas.
Sí,
de que alguien nuevo, de que alguien nuevo le atine, o sea, está canijo, ¿no? Mm. A que si tú desde alguien nuevo le digas, mira, aquí presióname, apriétame, muérdeme aquí. O sea, y que le dirijas, pues las posibilidades de éxito son mayores, ¿no? Pero la expectativa también es esa, es como de, oye, si la posición cómoda es más rica, o sea, si quieres echarte algo extremo y quieres explorar, no digo que no, adelante. Pero también saber que
sí,
a lo mejor va a estar...
Pendejo.
Sí, pues sí, ¿no? Luego, oye, por ejemplo, que se puso de moda lo del face sitting. O sea, que es como...
¡Puta, qué rica!
¡Yeah! Entonces, siéntate como, en mi cara. Siéntate en mi cara, ¿no? Entonces, de repente, a ver, pues, ¿qué onda con las piernas, no? O sea, la fuerza de las piernas, claro que es necesario. Sí. O sea, si alguien dice, no, bueno, habrá quien, por ejemplo, o sea, una práctica no convencional es tratar de como que esta asfixia con el peso. Pero no es lo, no es lo convencional. En lo convencional hasta tienes que hacer.
De patalear.
Tienes no, que. Pues imagínate, la medida fuera esa, no, por favor, no vayan a decir que. No, es, no, no escuchen a Potro, ¿eh? No, o sea, en el face sitting o sentarse en su cara, pues tienes que tener fuerza en las piernas. O sea, si no haces squats en lo cotidiano, pues va a durar muy poco esa práctica, ¿no? O sea, sí está bien que te recargues de la pared o de la de algo, ¿no? Que te agarres para tener el balance, pero también, pues, hay más posibilidades de que lo disfrutes si tú tienes fortalecidas tus piernas. O sea, una realidad. O sea, la condición física también sí es importa, necesaria, claro, claro. O sea, entonces, ahí adaptar a cómo andas, ¿no? Para que eso lo lleves a tus encuentros.
Ahora, juguetes sexuales. ¿Son aliados? ¿Son enemigos? Porque normalmente toda la gente se saca de pedo, ¿no? Claro. De que de repente pues vas al acto y te sacan algo tres veces de tu tamaño y dices, no, güey, esconde esa madre en el cajón, no me parece, me intimida. Pero al contrario, yo siento que los juguetes totalmente son aliados.
Claro. Pues es que mira, desde siempre todavía se dice, y eso, ay, yo por favor, ya está en desuso. Lo de consolador, a ver, no, no es un consolador. No, no, no. O sea, a ver, que me consueles. Mira, ni me llevan a cenar, ni me dan abrazo cuando estoy triste. O sea, no son consoladores. Y mira que yo tengo más de 50 juguetes.
¿A poco?
Claro, o sea, y todos los uso.
O sea, tú tienes un Sex-a-Ross, ¿no? Así.
Claro, tengo ahí, no, es que no. Tengo un chorro de cosas, pero bueno, entonces, los juguetes son aliados, son herramientas. Así, a ver, si tú quieres cambiarle la llanta, ¿no? A tu carro, o sea, puedes usar tus manos, ¿no? O puedes usar herramientas. Si quieres hacer un pastel, puedes usar tus manos para batir. O puedes usar una herramienta. Pues lo mismo es en los encuentros sexuales. Los juguetes son herramientas que te pueden sumar. Ya sea para que intensifiques algo, ¿no? O sea, con una vibración, con una succión. Para desde un anillo también, para que prolongue la erección. O sea, son herramientas como tal. Ya que ya me parece que ya 2024, claro, si utilizas aplicación para todo, si utilizas herramientas para todo, pues ¿por qué no para el sexo? O sea, si es algo que yo a mí me vale. Yo a mis primeras citas, o sea, o encuentros, cuando digo, yo voy a esto, es objetivo, pongo el ojo, pongo la bala. Entonces es como, yo llevo mis juguetes. Porque hay gente también que
o
dice,
sea, en tu primera cita ya vas dispuesta a entregar todo.
Claro, por supuesto,
todo.
Preservativo, lubricante y juguete. Siempre. Van conmigo.
O sea, sí sales a todas las citas.
No a todas las citas. Es que sabes que no soy tan de citas. O sea, cuando yo, o sea, es objetivo, ¿sabes? Es objetivo y ya está, ¿no? Pero la recomendación para todas las personas es esa, que si vas a tener, o sea, que salgas prevenida, ¿no? No sabes si sí o si no.
Uno sabe cuándo va a pasar.
Sí, sí, o sea, tienes cuando. Bueno, o sea, tienes como las posibilidades, sabes hacia dónde apuntan, ¿no? Entonces, lo ideal es que sí lo lleves, porque al menos para mí es como, a ver, yo quiero mi placer asegurado y hay unas posibilidades de que el man, ¿no? O la morra, pues no le sepa. Entonces, yo sí sé cómo, dónde y por qué. Y si a mí me gustan los juguetes, pues yo los llevo, ¿no? Entonces, no es algo que debería de espantar. Sin embargo, claro que hay quien tiene miedo de, híjole, es que no quiero, no voy a decir que qué. Pues qué. O sea, es tu placer y si así lo quieres, así obtienes tus orgasmos, tu squirt, lo que tú quieras, pues llévalo, ¿no? Justo para, inclusive, para ir en contra de la brecha orgásmica, pues también llévalo. Si es necesario, yo creo que ya es cosa antigua, como tenerle miedo a los juguetes.
Oye,
ya
y no. La gente que, por ejemplo, se siente intimidada por los juguetes y quiere, a raíz de este podcast, empezar a experimentar con algún tipo de juguete, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Qué tipo de juguetes son los de primerizo? Por sí. Así decirlo.
Pues mira, no es tan común que lo digan. Casi siempre dicen las balitas vibradoras, ¿no? Esa en cualquier farmacia te compras una. Pero yo diría que el succionador. O sea, antes los juguetes eran muy caros. O sea, antes, te digo, hace 4 años. O sea, si eran juguetes que si querías uno bueno, te costaban 5,000 pesos, 6,000, 7,000, 4,000, ¿no? Y era difícil conseguirlos. Actualmente en México, te digo, en una farmacia vas y te compras una balita vibradora o un anillo vibrador. O sea, duran 30 minutos y ya lo tiras.
¿Son desechables?
Sí, son desechables. Los de la farmacia, sí. Pero los de las tiendas, que hay ahorita en México, ya hay mucha competencia. Los encuentras en 1,000 pesos, ¿sabes? O sea, 1,000 pesos que a lo mejor... que te van a durar, porque duran muchísimo,
o sea,
los juguetes.
Pesos que te pueden asegurar.
Sí, claro. Puta, así sales acá master, ¿no? Entonces, sí. Pues inviértele unos 1,000 pesitos a un succionador, que más o menos en eso andan. Y me parece algo que dices, ay, o sea, te cuesta más una batidora, ¿no? O sea, entonces, ¿por
te
qué no?
Te cuesta más un horno, güey. No mames,
ay,
microondas.
Claro. ¿no? Entonces, un succionador es buena opción.
Para empezar,
claro, sí, porque el clítoris está fuera y es una estimulación directa. Y mira, si te concentras en el estímulo, ay, súper rápido, o sea, muy rápido, un minuto, dos minutos.
También como hombre dices, ¿cómo le voy a competir a esta cosa que me gana en 2 minutos, güey?
Pues es que es una constante que humanamente, pues está cañón que se logre, ¿no?
Y también tiene las ondas, ¿no?
Sí. Y bueno, si hay quien pregunta, no, pues, ¿y los hombres qué onda? No, pues también hay juguetes que se llaman masturbadores peneanos o masturbadores para penes.
Yo no soy tan fan de eso, Carlos.
No, bueno, pues es válido.
De los flashlights, ¿no? De todo, de las pocket pussies y de... Hay muchas cosas que la verdad, yo siento que la ingeniería en juguetes de juguetes sexuales favorece mucho más a la mujer que a los hombres.
Es que, ¿sabes qué? Se consumen, yo creo que se consumen más. Por ejemplo, eso que dices, es como de, ay, nada que ver, o sea, esto no se parece, ¿no? O sea, ni...
Una pinche pokebola ahí para...
sí, una pokebola, una boca ahí toda rara, ¿no? O sea, estoy de acuerdo. A mí, yo tampoco soy tan fan de muchos diseños, pero sí que hay, ahora ya, o sea, no tanto hace mucho, sí, hace, no sé, 2 años que empecé a ver como en el mercado más juguetes que tienen tecnología, que tienen como simulación, ya no tan como...
A ver, hay unas muñecas poca madre que tienen hasta piel, claro, y todo, que sienten real.
Son de silicona, sí.
Sí, se ven cabronas, pero valen 25 mil varos.
Bueno, si le quieres invertir, digo, quien consume, o sea, quien puede, pues adelante, ¿no?
A mí me
o
contaron
sea,
que cuestan eso, ¿eh?
Pero sí, ya nos dijiste el precio exacto, mi potre.
No, bueno, me apareció y la neta sí, me dio mucha curiosidad, lo busqué y todo. A mí personalmente sí me sacaría de pedo estarme cogiendo un muñeco así, porque sí se ve...
Pues está real.
No mames lo real, o sea...
Sí, porque tiene todas las cavidades con textura.
Y tiene hasta... controla las temperaturas
sí,
y todo.
Sí, porque son... También los juguetes pueden como elevar la temperatura para que se asemeje a la experiencia real. Estas muñecas que comentas, pues sí, tienen como inclusive... O sea, tienen sus cambios de ropa, ¿no? Tienen el cuerpo como de silicona, que es como muy real. Pero inclusive yo digo... o sea, nada más porque no le decidí invertir, ¿no? Y pues de repente no es mi mood. Pero para quien sí... Pues, oye, libre de ITS, o sea, libre de conflictos.
¿No? Ahora, sí es importante lavar todos tus juguetes.
Claro, sí. Suceden luego reinfecciones a partir de la mala higiene. Sí, eso también no se dice mucho.
Por ejemplo, si usas el juguete con tu pareja y de repente tienes un desliz, lo usas con otra y no lo lavaste.
No, cállate.
Sí puede
no,
hacer un desmadre
sí,
ahí.
Sí, por supuesto. Los juguetes como si fuera un preservativo, o sea, no se comparten, ¿vale? O sea, por los fluidos y demás. Entonces sí es importante que se laven antes y posterior a su uso y lo ideal es que no se compartan. Hay juguetes como, por ejemplo, los plugs o los dildos que mi recomendación es que le coloquen un preservativo, ¿vale? Porque, bueno, o sea, no es lo mismo la flor vaginal que la anal, ¿no? O sea,
claro.
Entonces sí es, yo lo recomiendo los plugs, colócale un preservativo, pues ya lo retiras y además lo lavas, ¿no? Entonces sí que se lave con jabón neutro, que lo laven siempre todos sus juguetes. Hay unos que permiten más o menos agua, revisa el instructivo de tu juguete, ¿no? Y lávalos siempre. Y lo ideal es que no se comparta. Por eso, si eres una persona muy sociable, muy alegre y que te gusta tener parejas.
Muy vivirindo.
Sí, muy alegre y demás. Entonces, pues compra de los desechables, ¿no?
Claro.
O sea, sí hay unos que tienes, o en tu casa ten los tuyos, pero lo ideal es que no se compartan juguetes.
No se compartan los juguetes.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Go spread the word. When you get a fresh, hot McCrispy from McDonald's and you can feel the heat coming through the bag, don't try to wait till you get home. Always respect hot chicken. The McCrispy. Only at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba.
Otra cosa que tenemos duda, todos los hombres y las mujeres,
ouch.
El condón.
El condón.
Puede ser, digo, obviamente no es que no lo provee, no lo usen tal, 100% usen condón. Las enfermedades están al orden del día. Pero hay gente, y me lo dijiste muy al principio, que al momento de ponerse el condón, pierde la erección.
Uh-huh.
Y ya retomarla es un desmadre. Tienes que tener como 5 condones ahí para saber qué es lo que va a pasar. ¿Tú qué recomiendas para que no pierdas la erección? ¿Y qué opinas tú acerca del condón? También hay condones de mujeres, o sea... Uh-huh. ¿Cómo lo vives tú?
Claro, bueno, mira, es algo muy común, también es otro de mis videos súper virales, cuando se cae la erección, cuando se pierde la erección a partir de la colocación del preservativo. Es que pasa que creen, o sea, uno es la idea que tienen sobre el preservativo. Muchas veces piensan que con el preservativo, híjole, voy a sentir menos, entonces a lo mejor se me baja la erección. Ya desde el miedo, o sea, uh-huh, desde la antelación de lo que a la persona le significa el uso del preservativo. Es como de, me va a tomar tiempo en lo que abro. A ver, no te toma ni un minuto. Claro. O sea, lo que lo abres y lo colocas no te toma ni un minuto, pero está este miedo, ¿sí? De, híjole, ¿qué va a pasar? Ya me voy a desconcentrar. Se empiezan a sobrepensar. Entonces, aquí yo diría, la solución práctica, mi chavo. O sea, en tu casa, cuando te vayas a masturbar, coloca un preservativo, o sea, desde la facilidad,
para porque no
toda la vida es práctica. O sea, ten a la mano tus preservativos en tus encuentros y en tu casa, mastúrbate con el preservativo. ¿Sí? Uno, te empiezas a adaptar y a desde la abrir el preservativo hasta colocarlo, y va a ser algo en lo que te resulte más natural, más fácil hacerlo, ¿no? O sea, como una rutina también. Entonces, justo es esa la solución ante este problema. Si se te baja la erección durante la colocación del preservativo, pues no vayas a decir, ay, es que lo dejé en la cocina. No, a ver, tenlo a la mano, uh-huh, o sea, por favor, tenlo a la mano y ten la práctica, así, así de simple, y empieza a resignificar. O sea, suma pensamientos como, híjole, sí se siente rico, le puedo echar lubricante también para sentir más, o me lo puede colocar mi pareja con la boca, con los pechos, con muchas formas.
Con los pies.
Con los pies también, y se puede erotizar el momento, o sea, es resignificar e integrar, porque las ITS están a la orden del día, y si te gusta mucho el sexo, fabuloso, y vívelo, pero de manera protegida. O sea, se aminoran, hay unas, estoy de acuerdo, que son por contacto, como el BPH, por ejemplo, pero sí que, pues, el resto de las ITS, ¿no? El VIH y todas las demás, con el preservativo, pues, pueden prevenirse. Entonces, úsenlo desde el inicio de la práctica, porque si dicen, ay, a ver, aquí la puntita, o aquí te, los golpecitos del inicio, o sea, pues, están en contacto, entran en contacto. El papá.
El pinceleo.
No, pues, es que ya valió gorro, porque si estuvo el pinceleo y ya lo del preservativo, pues, ya estuvo en contacto las mucosas. Entonces, lo ideal es que desde el inicio te coloques el preservativo, tengas varios a la mano. Si quieren prácticas orales, hay preservativos saborizados, ¿no? O sea, muy ricos. Puedes colocarlo con la boca, puedes jugar. Y luego ya, bueno, ya vamos a algo, un tipo de penetración, pues ya colocamos el, a lo mejor uno natural, ¿no? Porque los de sabores son para prácticas orales generalmente. Y pues ya, o sea, como muy fluir, o
oye,
sea,
y practicar. Sensibilidad, ¿qué pedo?
Bueno, mira, la sensibilidad, sí es cierto que puede haber menos sensibilidad, ¿sí? Uh-huh. A pesar de que llegan, hay unos que también, o sea, han evolucionado los condones, y hay muchos que son como muy delgados, o sea, ultra delgados, sí, ¿no? Entonces, pues ahí está esta opción. Hay otros que no son de látex, que también están súper delgados, ¿no? O sea, que pueden usarse. Entonces, sí es diferente, para eso yo te digo, acostúmbrate a usarlos, porque a ver, o sea, vale mucho más tu salud, o sea, 100%. Y está la opción de que hay unos mucho, o sea, ultra delgados. Entonces, que en verdad, a ver qué tanto. O sea, si tú pones el preservativo en tu mano y toca con tu dedo, y puedes observar cómo dices, oye, sí se siente, ¿no?
Sí,
o sea,
claro,
sí está la sensibilidad. Y mucho está, pues, en el cerebro.
Como
o sea, acá con las manos.
Telas, ¿no? Así de,
claro.
Ah, no manches, este sí está bueno.
Sí, claro. Y pues vaya, la recomendación, ¿no? Que lo hagan, que entren en contacto con los preservativos, que exploren, que tengan su favorito, porque eso va a sumar a que vivas la experiencia con otro enfoque.
¿Neta?
Sí, claro. Sí, yo soy muy fan de los preservativos. O sea, es como de, ay, qué rico, no me voy a preocupar.
Digo,
mañana.
También porque tú tienes una vida muchísimo más activa que la mayoría de las personas.
Ay, ¿cuál la activa?
Yo siento
¿en
que
dónde?
También.
¿En dónde?
Pues en tu comunidad de BDSM. Yo digo, no mames, la
yo
comunidad.
Dije, a ver, ¿cómo mi potro? No me salen las cuentas. No, oye, fíjate, aprovechando eso, te voy a decir algo. Como en este, no estoy como a favor en el estigma del body count, ¿no? Que no desde este, como apuntar o que esto afecte como el significado, la valía de alguien, ¿no? Mm. Pero, por ejemplo, yo te lo digo, o sea, aquí voy a aprovechar tu podcast. Yo solamente he tenido relaciones coitales con 7 personas en mi vida. ¿Sí?
¡No mames!
Te lo juro. O sea, en verdad, o sea, desde que yo vengo de una crianza como conservadora, y además mi endometriosis, que no me gustaban las prácticas, ¿no? O sea, coitocentristas. Y mucha exploración. O sea, yo digo, yo me siento la diosa del sexo, ¿sabes? Porque he explorado muchísimo. Porque yo he estado en fiestas sexuales en Ámsterdam, en Alemania, aquí en México, con mi empresa de SIJW en Masquerade. Y he estado, o sea, de que mucha gente a mi alrededor, más, o sea, ¿sabes? Más de 20, 30 personas y ya. Pero, y me percibo como activa en ese sentido. O sea, por ejemplo, desde la autoestimulación también, diario, ¿no? O sea, no hay día que no. Entonces, soy muy activa y me conozco mucho. Y ahí va el empoderamiento. Y ahí va como esta inteligencia sexual que se desarrolla, ¿vale?
O sea, no te metes con cualquier persona.
Claro que no, o sea, sí cuido mucho. O sea, uno, me conozco, ¿no? Es como, yo sé que lo que abunda es que la gente, pues, le guste lo coitocentrista, ¿no? Uh-huh. Y no me niego a ello, o sea, sí estoy abierta, pero hay mucho más que disfruto y que me permiten evolucionar y crecer. Y ahí está como este mensaje, ¿no? Si quieres ser un máster del sexo, revisa qué tipo de sexo sí te va a ti y cuál te funciona. Y no limitar a que, híjole, pues es que no quiero, porque mucha gente por eso se limita. O demás, ¿no? Entonces yo sí me cuido muchísimo respecto a las ITS, soy muy consciente de la salud sexual, pero también respecto a mis gustos, ¿vale? O sea, ese tipo de prácticas, o sea, por eso dije, ¿de dónde? Y mira que también soy poliamorosa.
Yo tengo otros gatos.
O sea, no, o sea, en realidad, vaya, por ejemplo, el año pasado que tenía 8 vínculos, pero de los cuales, pues no, o sea, era como más lo afectivo, más de qué onda, cómo es que...
Lo sentimental que ajá, lo
sí,
físico.
tal cual, y eso no me... y que antes sí me golpeaba de, ay, yo no soy tan experimentada en la prepa, ¿no? O en la universidad, uh-huh. Y eso sí me golpeaba la autoestima y la seguridad, ¿no? Y ahorita no, al contrario, hoy me empodera, me encanta como esta forma de vivir, de aprender, porque pues para aprender están los libros, está la exploración, te digo, yo me encanta ir a países y explorar, ir a fiestas.
Cabrón, ¿eh?
Y aprendo mucho y digo, esto sí para mí, esto no, ¿sabes?
Está muy cabrón porque a través de tus redes, todas las personas que ven tus videos dirían, no mames, esta vieja es un fenómeno, me debe de destrozar.
Me va a destrozar.
Y la realidad es otra, porque dices que no con cualquier persona te abres, no experimentas con muchos, pero siempre ha existido un mito alrededor de las mujeres, ¿no? Que las mujeres, okay, te dicen que se tuvieron relaciones con 7 y al final dicen que lo tienes que multiplicar por 7,
okay,
y que son más las personas con las que han tenido relaciones. ¿Por qué las mujeres les da pena el, uh-huh, decir con cuántos se han estado?
Pues lo social, ¿sabes? O sea, porque de repente desde muy jóvenes a los hombres se les aplaude. Es como, ah, ¿no? Es un cemental.
No, ya le pego las tres cifras.
Un cemental, todo un potro, ¿no? Mm. Entonces, no pasa igual con las mujeres, ¿no? De repente está como lo opuesto, ¿no? Pareciera que todavía es esta frase que me puede mucho, lo de mujer de valor, ¿no? ¡Ay, no puedo con eso! Entonces, como pareciera que si cuanto menos parejas o cuanto menos hayas hecho, eres como más valor, ¿no? Esta sí es mujer de casa, con esta sí me caso, ¿no? Cada vez es menos, estoy de acuerdo, sí. O sea, que no hay tanta cabeza hueca por ahí, pero todavía persiste, o sea, persiste porque persiste el machismo y está como si, y entonces por eso muchas mujeres pueden negar, a diferencia de los hombres, pueden inflar sus números y las mujeres sí que pueden como aminorar esta cantidad, ¿no? O sea, a mí no es como que, te digo, por eso no es como que lo diga desde que, ay, son 7 y son poquitos, no, o sea, 0, es al contrario, a mí me provocó eso vaginismo, por ejemplo, o sea, me daba miedo, me provocaba esta vergüenza, ¿sabes? Uh-huh. O sea, como porque yo crecí con la idea de que hasta el matrimonio virgen, ¿no? Que claro. Hoy ya ni siquiera creo en esa palabra y no es correcta, pero yo crecí con eso, escuela de monjas, familia conservadora, ¿sabes? Como mucho eso.
O sea, ahorita eres como el anticristo, o sea, dentro de
pues
tu familia.
Pues fíjate que, no, al contrario, están muy orgullosos porque una es la imagen, ¿sabes? Como de
¿qué
tal
es lo que
cual.
Estamos hablando?
Que en realidad, pues, a ver, o sea, yo tengo una hija y soy súper responsable, soy súper mamá, ¿sabes? Como este rol que no es el público, no es el comercial, ¿no? Pero a mí desde un principio y empecé por este camino con la intención de visibilizar que también pueden haber, y me encanta hacer como esta imagen como de dom, de látex, de sensual, muy libre, y creo que ese es el empoderamiento, o sea, de que lo vivas, o sea, como mujer, desde lo que para ti va bien y no por agradar o por querer. Y si se espantan, que se espanten, ¿no? Y quien no quiera ser parte, pues que le llegue. O sea,
llegue.
Me parece que sí, como trabajo mucho en, por ejemplo, mi empresa, tal cual, ¿no? Que hace como eventos sexuales muy cuidados, muy protegidos. Y eso, aunque habrá sociedades a las que les espante, ¿no? Uh-huh. Y que pueden pensar, pues piensa lo que quieras, ¿no? Hay mucha gente, hace poco, de hecho, en un taller que tuvimos, vinieron unas personas, mormonas, ¿no? Entonces, ¿qué dirías?
¡Puta!
Pero Pero vaya, es para mí es un sueño crear espacios, porque a diferencia de otro tanto que hay en el mundo, son empresarios hombres haciendo ese tipo de eventos. Acá, a ver, acá soy yo al frente, una mujer y sexóloga, ¿sabes? Entonces cuido mucho los espacios y siempre trato que las personas se sientan cuidadas. Entonces, desde ahí, ¿no? O sea, claro que va a estar eso de que, ay, ser una diosa, ¿no? Pero cuando con quienes me he compartido es como de, ah, no manches, ¿no? O sea, no sé si te ha pasado, Potro, que digo, no nos conocemos mucho, pero en este como interactuar es como de, puedes pensar que, ay, no, bien hardcore, güey, yo me duermo a las 10 de la noche todos los días, ¿sabes?
Claro, sí,
a las 10 de la noche.
Das una impresión cero que me al vas final
a ver.
No es.
Ajá, o sea, cero me vas a ver. Digo, pero es que no está peleado. Es que lo que pasa es que socialmente se tiene esta idea de que, ah, si haces esto, tienes que hacer esto. Cero. A ver, soy súper profesional, soy súper aplicada, soy perfeccionista, soy esto, ¿no? Y no tiene por qué, o sea, no coexistir. ¿Vale? O sea, de repente está esta idea, entonces es un prejuicio de la gente.
Claro, ya,
¿sabes?
Te empiezas a poner tus propias limitantes.
No es como de que engañar, no, al contrario. Es un prejuicio de quien cree algo, ¿no? Y que no es así. O sea, que existan personas así, fabuloso, pero también así como yo, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que, por ejemplo, es algo que afecta también la sexualidad, los prejuicios.
Los prejuicios, por ejemplo, hay tres temas que quiero abordar así, cabrón. Uno es la masturbación.
Ok.
El siguiente es la eyaculación precoz.
Ok.
Porque quien te diga que no es un pinche mentiroso. Hasta los mejores guerreros a las tres bombeadas hemos fallado.
Ok.
¿Y por qué pasa este pedo? Ya tienes un prejuicio precisamente, ya te limitaste mentalmente a que puta la voy a cagar. El mismo miedo, el nervio. ¿Qué es la pinche eyaculación precoz?
Mira, la eyaculación precoz es cuando una persona eyacula antes del tiempo deseado. O sea, pueden ser 15 minutos, 20 minutos, tal, tal, ¿no? O sea, eyaculaste antes de lo que querías.
¿Eyaculación precoz?
Sí, o sea, la eyaculación precoz como disfunción sexual es eyacular antes del tiempo deseado. Ahora, desde el área médica, cuando tiene que ver una cuestión que puede ser algo de uretra, algo neurológico, la medida es un minuto, o sea, que duren menos de un minuto. ¿Vale? Es como la parte médica. Pero en la sexología sí que se aborda justo como en terapia, que cuando la persona no está satisfecho con sus tiempos, ¿no? Ahora, eso que dices es real. O sea, pocos amigos o hombres van a estar hablando de que, híjole, es que acabé, ¿no? No es lo común, no es la plática común en el bar, ni con los amigos, ni la jactancia, ¿no? Pero sí, esto le puede pasar a cualquier persona, o seguramente le ha pasado a cualquier. Y si no, todavía te va a pasar, ¿no?
A ti también te ha pasado, Santi.
Ya dilo, Santi. Ya dice que sí, ya. Ya lo confesamos. Entonces, generalmente es por cuestiones, te digo, sí hay temas orgánicos, médicos. Pero la mayoría es por cuestiones psicológicas, ¿sí? Por temas psicógenos. Y tiene que ver por la ansiedad, ¿sí? Muchas veces por esta ansiedad. Porque, y lo que hacen la típica, ¿no? De que me pongo a pensar en la Fórmula 1, en Checo Pérez.
Me muero, y dicen,
es que sí funciona. No, lo que pasa es que te estás bajando la excitación. Generalmente es por la ansiedad. O sea, sí, por ejemplo, cuando una persona está con ansiedad, la agitación... Digo, la respiración es agitada y superficial. Cuando te excitas también. Entonces, eso pues incrementa como el funcionamiento y eso provoca que eyacules. Ahora, si ya estás muy excitado, sobre todo eso pasa en primeras veces con alguien, ¿no? Es que estás como
no
los besos y tal, ¿no? Ok, bueno. Pero en muchos casos sí, ¿sabes? Como sí es muy común que las primeras veces o se baje la erección o la persona eyacule antes del tiempo, ¿no? Entonces, pero cuando este sucede, te digo, muchas veces es como círculo vicioso, que los tiempos también, sobre todo si estás acostumbrado a ta 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 ta, ¿no? O sea, cuando te masturbas, viendo también, por ejemplo, la pornografía tiene como muchos estímulos, ¿sí? Entonces está tu cuerpo acostumbrado a que sea muy rápido. Ah, pero cuando tienes una pareja, pues pueden ser 30 minutos, 20 minutos, dices, no, o sea, está... Sí. Además que los estímulos llega y te toca acá, te hace acá, le estás oliendo, huele súper rico. A ver, se dispara, ¿no?
100%.
Entonces aquí el hack, ¿no? Es que te revises cómo te encuentras. A ver, si ya sabes que vas a chocar, ¿para qué aceleras? Si ya sabes que estás a tope con tu excitación, ¿para qué vas y vas a la penetración? Lo más seguro es que vas a acabar, ¿no? Ya estás muy excitado, ya estás muy por fuera de tus límites y tu concentración en el presente. No vayas, baja, o sea, baja la revolución. O sea, pues dile, revísate, ¿sabes qué? Estoy así, estoy ansioso, ya estoy sobrepensando, ya estoy en el futuro, eso es ansiedad, ¿no? Futuro catastrófico, otra vez me va a pasar, ay no, ya a ver, no. Entonces, haz una pausa. Siempre para quien tiene eyaculación precoz, la recomendación es que hagan pausas. Oye, ¿sabes qué? A ver, espera. ¿no? Y haces una pausa. Porque si dices, cambio de posición y ya, bueno, te puede funcionar también, pero la estás sufriendo.
Ya después de tres posiciones.
La estás sufriendo. Y hay algo que se llama punto de no retorno. O sea, después de ese punto, nada en el mundo va a hacer que evites la eyaculación. Y el punto...
Ni una liga.
Nada, nada. O sea, se va a ir... Lo que utilices, vas a eyacular. Se llama punto de no retorno. Puedes, ahora sí que revisarlo cuando te masturbes. Identifica el cuando, edging, cuando ¿no? dices... ajá, exacto. El edging puede ayudarte a que dices, pero ojo, si dices, ay, no, ya voy a acabar, me detengo, no. Lo que sigue es que, aunque hagas pausa, lo que sigue es que vas a eyacular. Tiene que ser antes. Es decir, cuando empieces a incrementar tu excitación, ahí detente. No, no después, porque si estás en el punto de no retorno, a ver, la eyaculación es inminente. Entonces, todo eso lo puedes, sí, claro que lo puedes practicar en pareja y comunicar también. Si le dices, oye, ¿sabes qué? Espérate, no te muevas así, ¿no?
Es que se mueve,
espérame tantito,
bien rico.
Sí, es que te. Sí, no, bueno. Esa es la número uno, ¿no?
¿A ti cuáles te han dicho, Caro?
Híjole.
Esa le, es que te mueves bien rico.
Esa es básica. Yo creo que todas, o sea, quienes hemos estado en situaciones así, ya la hemos escuchado muchas veces.
Te juro,
¿no?,
que es la primera vez que me pasa.
Ok, sí, eso es básico, pero a ver, ¿qué te digo? Pues, o sea, me parece que al modo pareja lo que toca es empatía, ¿sabes? O sea, si quienes tienen una pareja que tiene eyaculación precoz, sí llega a haber frustración. O sea, no te voy a mentir.
¿Hay medicamento?
Sí, fíjate que sí, cuando es un tema, por ejemplo, tema psiquiátrico, ¿sabes? Uh-huh. Cuando es un tema de ansiedad generalizada, entonces lo ideal es que sí vayan con un psiquiatra puede ser. Mejor que sea un psiquiatra sexólogo, ¿no?
Okay.
Es lo ideal. También puede ser un tema, como te digo, de una cuestión de la uretra o demás. O sea, pues ve con un urólogo, ¿no? O sea, que te puede ayudar. A lo mejor hay alguna inflamación, ¿no? O sea, también revísalo desde ahí. Pero si vas a la parte médica y te dicen todo está bien, ¿no? O sea, entonces sí, empieza a trabajar en tus hábitos masturbatorios. Si lo haces muy rápido y ya te... Pues a ver, tu cuerpo está acostumbrado a... 3 minutos, ¿no? O a,
no le quieras meter 7, mamón.
Claro, o sea, cuando vas con la pareja ya quieres cambiar todo, pues incongruente, ¿no? Entonces, los hábitos masturbatorios, sí, la masturbación sí va a impactar de manera importante cuando tú te compartes en pareja. Y esto es súper común, que no se exigen, no hay bronca cuando están a solas, pero sí se exigen cuando están en pareja, ¿no? Entonces, justo. A ver, ¿qué pasó, mi potro?
Ahora, por ejemplo, cuando existe esta masturbación, que ya la estás practicando y tú ya sabes que, por ejemplo, si tú te la arrancas en 5 minutos, cuando llegues al acto con una persona real, vas a durar 2.5, ¿no? Se reduce como a la mitad de tiempo cuando ya vas a tener el acto. Pero también un hack que, digo, no sé, a mí me ha funcionado, no te voy a decir el 100% de las veces, pero te pegas un puño antes del momento... Y sí te ayuda a ablandar el asunto.
Pues fíjate,
aguantes
sí,
más.
Sí es algo que se comenta como bastante y sí puede funcionar. Sin embargo, también aquí como la invitación, si las personas lo quieren hacer y les funciona, ¿no? Es que pues también revises tu periodo refractario. Es decir, el tiempo en el que tu cuerpo no puede volver a tener otra eyaculación, ¿no? Entonces hay quien hace ese hack y luego se van con su pareja y ya no pueden acabar, ¿no? Entonces solamente... Esto va... El periodo refractario es puede ser muy diferente entre una persona y otra.
O sea, es como tu tiempo de recuperación entre
un
palo a otro.
Sí puedes tener erección, pero no eyaculación, no eyaculación. Entonces, solo revísalo. Si funciona para alguien, pues está bien, ¿no? O sea, no veo por qué no. Pero, pues ya, como que sumar en conocerse. O sea, eso es muy, muy importante. Conócete qué te funciona. No diría que... Porque habrá quien lo va a hacer y no le funciona, ¿no? O sea,
sí,
porque tiene...
La madre. No,
porque
mames,
tiene,
la jalé antes
porque
y me
tiene
15 también.
Minutos de periodo refractario, pues revisa qué otras cosas sí puedes hacer, ¿no? Como la respiración es un ancla, o sea, baja, conecta con tu pareja para que dejes de estar en el futuro, en la ansiedad, ¿no? Entonces conectan, híjole, qué rico, haz pausas cuando sean necesarias, que sí, bueno, me da miedo que vaya a perder la erección, ay, pues ya, te vuelves a excitar de nuevo y sigues, y ¿no? O sea, hay muchas formas
es
de
disfrutarlo, el chiste.
Claro, sí.
No importa.
Hay que divertirse y disfrutarlo.
O sea, al final no importa si te vienes rápido, también qué tan rápido te puedes recuperar también, ¿no? Es decir, pero dame 5 minutos, ahí viene la vuelta.
Ajá, sí,
oye, claro. Y tienes también un tema como de sex coaching, que antes de que entráramos a grabar, estábamos platicando que es unas... ¿qué es? ¿Un asesoramiento? ¿Es como un coach personalizado? ¿No es como que vas a estar en un palo y tú le vas a estar sacando la libreta de jugadas así de vas por acá? Ajá, o sea, sí, ¿cómo funciona?
Pues mira, sobre el sex coaching, honestamente ahorita no es algo que haga. O sea, no estoy dedicada a ello. Estoy más como en mi empresa, como sexóloga, como creadora, como muchas otras cosas. Pero sí lo he hecho y lo hice por muchos años cuando inicié como en esta formación, en este coaching. Que él se parece más hacia la consultoría, algo así. No voy a sus casas y les echo porras y o les pongo el marcador, ¿no? No sucede así como en la NFL, no. Pero es más como si con los recursos que tú tienes, o sea, con las personas cuando iban, es como, ¿qué es lo que tienes y qué crees que consideras hacer? O sea, las personas van con sus tareas a casa y desde lo que las personas creen y se comprometen a hacer. Sí, es como, a ver, ¿cuál es el conflicto de esta sesión? No, pues traigo este problema, ¿no? ¿Cuáles son tus áreas de oportunidades? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Con qué te comprometes? Y que eso puede implicar también si la persona necesita ir a terapia sexológica o con psiquiatra o con nutriólogo para mejorar su calidad de vida, porque, por ejemplo, la salud, el ejercicio, por ejemplo, también impacta en la salud sexual, porque, a ver, ¿qué lleva la sangre al pene? No, pues que la salud cardiovascular esté adecuada, ¿no? Claro. Entonces, se revisan todas estas áreas y se coachea, ¿no? O sea, se promueve, como modo porrista con la pareja o la persona sobre lo que pueden hacer para mejorar en su área, ¿no? O sea, no les veo ni desnudos ni mucho menos, ni voy a su casa de que dale, ¿no? No, nada de
pero
eso.
Pero dices que en Estados Unidos...
Ah, sí, en Estados Unidos, sí en Nueva York, sí hay estos sex coaches
personalizados.
Sí, y fíjate que aunque existe esto, sí existe este coacheo en Nueva York, sí hay así sex coaches, a mí jamás me llegó alguien con esa intención, como que sí quedó claro a qué iban con mi sesión, o sea, siempre fue como asesoría, como educación, o sea, así fue, y sí fueron centenas de personas a quienes vi, ¿no? Pero sí hay alguien así que hace este tipo de cosas, esto no es ético, ningún sexólogo o sexóloga lo hace como desde, te voy a ayudar a tu disfunción sexual viéndote desnudo, ¿no? O yendo a tu casa
a ver. Te voy a ayudar.
No, sí es cierto que existen vaya, ese tipo de trabajos, por ejemplo, te comentaba hace rato como de en Tulum, ¿no? Que de repente del tantra y demás.
Te entra.
Tantra te entra, ¿no? Pues, pero bueno, o sea, no, al menos no es lo que yo hago, pero sí existe y si a la persona le funciona y se asegura de que es algo legal, ¿sabes?
Sí, claro.
Y que está protegido, protegida, no se dejen estafar. Digo, o sea, mi trabajo es como justo redes, como bastante visible, ¿no?
Y te toca gente, claro, que por ejemplo te contacta precisamente no para una consulta, sino que te quiere cochar.
Pues justo por eso no doy, fíjate, no. Solo una ocasión recibí acoso en redes diario. O sea, en redes, en redes el acoso es diario. O sea, diario bloqueo, no sé, 50 cuentas, ¿sabes? O sea, diario. No, sí. O sea, ya es menos que manden sus. Yo creo que ahí le echo ganitas Instagram. Hace como un año, pero de ahí para atrás sí era como las fotos de, ¿sabes? Como de penes, ajá, los pic-pics, ¿no? O sea, o fotopollas que dicen en España.
Las fotopollas.
O sea, sí llegaban y pues yo solamente bloqueaba, ¿no? Es como de... No, o sea, al menos para mí, o sea, que eso es acoso, ¿no? Es un tipo de acoso, un tipo de violencia que muchas colegas recibimos, porque si hablas con sexólogos, no es que nadie reciba acoso, pero es lo menos. Y si las sexólogas o creadoras de contenido que hacemos como educación o entretenimiento de los temas de la sexualidad, siempre recibimos acoso. Fíjate que en persona jamás, o sea, siempre ando aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y al contrario, siempre es como de, ay, claro, gracias, me solucionaste la vida, y se toman fotos y, oye, ta, ta, ta. O sea, fabuloso. La violencia que sí recibo solo es online, ¿sabes? Claro. O sea, como en sesiones, no.
Un ciberacoso,
eso es real. Y me parece que no solo es a sexólogas. O sea, yo creo que si le preguntas a algunas amigas tuyas, Potro, ¿no? Que dices,
seguramente
también recibirán acoso, ¿no? Es algo triste, ¿no? Desde la misoginia, desde esto que no está chido. Recibo este tipo de acoso online, ¿sabes? O sea, el ciberacoso sí es real, sí es de a diario, ¿no? En comentarios o con fotos, claro, ¿no? Que yo podría tener ahí mi álbum, ¿no? Pero, pues de nada me sirven porque dijeras,
hay algo bueno,
pero pues no, entonces. No, pero pues ya, ¿qué te digo?
Oye, así como te llegan estas fotopollas y diferentes cosas, ¿qué es lo más raro que te han preguntado?
Ok.
Pues, porque yo he visto de repente que en tus historias abres esta caja de preguntas. O tú solita, como que de los temas que pones, la gente en sus comentarios pregunta otro tipo de cosas.
No, pues fíjate que, o sea, raro, como te decía, como para mí no es raro, o sea, justo Arola Poc, que es una sexóloga española, habla como de lo normal es ser raro, ¿sabes? Mm. O sea, porque si ponemos este como monstruo o este, esto está raro, pues no, o sea, solamente es diverso, ¿sabes? O sea, raro me parece que de repente me abordan en la calle y me empiezan a contar, oye, fíjate que y empiezan como que sus intimidades.
Que una consulta callejera.
Me pasó en esta semana, ¿no? Fui a la plaza y así de, oye, tú eres famosa. Y yo, bueno, yo soy Carolina, ¿no? Y es como de, ah, oye, es que fíjate que tengo este problema. Y yo digo, okay, agradezco la confianza, pero yo te puedo recomendar, no estoy atendiendo ahorita, te puedo recomendar un amigo sexólogo, psiquiatra, si te interesa, ¿no? O sea, es como raro que de repente me abordan y me quieren como, quieren la asesoría, quieren la consulta como en el momento, ¿no? Porque es cierto que poco se habla de sexualidad y aprovechan los espacios para hablar, desahogarse.
Sí, claro.
No, sí he recibido también como estos mensajes. Te digo, a mí no me parece raro, pero sí es cierto que algo que para otras personas podría ser raro es que me cuentan su vida y milagros. O la cuestión de amantes, por ejemplo, ¿no? O sea,
¿ah,
sí? Sí, muchísimo, muchísimo. Es como de, oye, pues no le puedo, me da hasta pena decirle a mi terapeuta, no lo puedo hablar con mis amigas, pero te cuento a ti, ¿no? O sea, eso ha sido como algo común y que para alguien podría ser raro, ¿no? Que sí, mis mensajes en redes están llenos de, es que fíjate que tengo esto con mi amante, o fíjate que esto, o ¿qué hago con mi novia? Yo, bueno, pues primero díselo a ella, ¿no? O sea, habla con ella antes de venir a contarme a mí, o sea, al menos en redes.
Claro. Oye, sí. Caro, y por ejemplo, ahora que tienes toda tu empresa de, pues que, no sé, si das pláticas, si organizas eventos, etcétera, ¿qué viene entonces para ti? A través de tu cuenta, la gente te puede contactar para cualquier tipo de duda, tú los puedes direccionar con algún experto, o si quieren saber, por ejemplo, dónde hay bares swingers, dónde pueden encontrar, sí, como asesorías de BCDM, cómo lo pueden hacer, cómo te pueden contactar.
Pues mira, estoy en Instagram y en TikTok como carolina.sexcoach, allá constantemente, o sea, pueden seguir agarrando estos tips, estos hacks, ¿no? Que aquí hablamos, seguiremos, porque esto no para, la sexualidad está en constante cambio. Mi empresa es Grupo SYGW, que ahí estamos anunciando talleres, fiestas sexuales buenísimas, ya vienen pronto. Te digo, acá va a haber un taller de Shibari, que son ataduras. Y sí, porque aunque me preguntan mucho, oye, ¿dónde? Yo digo, no te puedo recomendar porque yo no voy a estar ahí cuidando, ¿no? El evento, yo soy como muy, muy workaholic, picky, para que todo salga bien, claro. No recomiendo a nadie más que a mi empresa, lo siento, pero por seguridad, te lo juro, ¿no? Yo llegué a explorar y la pasé muy mal, desde que no había seguridad, no te cuidaban, acá son puros expertos cuidándote en todo momento. Entonces, pues síganme en mis redes, ¿no? En TikTok, en Instagram, y principalmente, pues estoy también en la televisión, en radio, estoy en todas partes, y pues ya confía en mí, que siempre voy a estar como cuidando eso, siempre como, o es entretenimiento o son temas científicos. Ahí siempre me doy leída para actualizarme.
Perfecto, pues muchísimas gracias, mi queridísima Caro.
Ay, un placer, mi potro, disfruté mucho.
En el potrero platicamos un poquito de todo. Y señoras y señores, si van a luchar, pónganse máscara, absolutamente.
Sí, claro.
Usen el condón. ¡Nos vamos, chico! ¡Nos vamos!
Pitaya.
Go spread the word. When you get a fresh, hot McCrispy from McDonald's and you can feel the heat coming through the bag, don't try to wait till you get home. Always respect hot chicken. The McCrispy. Only at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.